hombres nacen. Yo no sé si yo nací, desde que esta tierra existe, recuerdo que estoy aquí. La gente me mira fiero cuando me escucha decir que yo no sé desde cuándo, recuerdo que estaba aquí. Si hablan de los tiempos viejos, de Artigas y San Martín, les digo que ya de entonces recuerdo que estaba aquí. Si quieren saber de antes, también les puedo decir que en mayo del 10 y de antes recuerdo que estaba aquí. El año 6 y en el 7 a los ingleses los vi. Llegar duros, irse blancos, ya entonces yo estaba aquí. Por eso digo, señores, que no sé si yo nací. Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir. Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir. Señores, no una vez sientas morir, pero estoy vivo y contando las cosas que yo viví. Que cómo es ese misterio que no nací, que morí cientos y cientos de veces y sigo contando aquí. Porque mi historia, señores, es la historia del país. Cosas que el suelo ha sufrido, cosas que con él sufrí. Tierra contra el extranjero, extranjero contra tierra. La tierra quiere su vida, los de afuera, su dinero. Yo estuve aquí desde siempre y por siempre estaré aquí. Me matará muchas veces y al ratito estaré aquí. Voy a contarles mis muertes, que es contarles que viví, y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví. Y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví.
El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte es de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa y justa quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean. Quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean. Soberana es esta tierra, aunque no quieren que sea los que desde afuera vienen y la saquean. El triunfo es de los hombres que hacen.
hicieron alas blancas. Primero eran como muñoncitos de pluma, tierna, que latían tanto que mientras galopábamos, como si nos llamaran del cielo para siempre, le dije al Sofanor, que corría con su moro a mi derecha: mira, Sofa, el ruano está pariendo palomas del costado.
¿Qué paloma? El grano malo ha de ser,
dijo el Sofa, desconfiado. Pero no, porque de repente, como si fueran manos que hacían fuerza para salir a la derecha y a la izquierda, se abrieron como abanico de dama de posición. Eran alas blancas, muy grandes. Mi hermano era un ángel. Y ya volaba, y allá íbamos de a poco para arriba. ¡Apúrate, Sofa, que sonó el cañón!, grité yo para abajo, porque el Sofa Lerdón, como siempre, seguía pegadito a la tierra con su moro.
¿Y qué querés? ¡Apenas un moro tengo! ¡Lo que tenés es Lerdera! ¡Que te apuré, te digo!
Y el corazón del Sofa golpeó fuerte, porque yo vi con estos ojos cómo a su moro le crecían dos alas azules que daba gusto ver. Y volábamos cielo arriba de Quilmes aquella mañana cuando sonó el cañón, y después como un eco, pum, 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 tres o cuatro disparos, cada vez más lejano. Y vimos la provincia entera, hasta el Salado y más allá, y el Plata era como un león inmenso y brillante. Y al otro lado, la banda oriental, y nos saludaban las palomas y las garzas y los patos de las lagunas. Pero a lo lejos, en el río, como cuervos sobre el lomo del león, las velas de los barcos negras, y se escuchaba una música que salía de esa vela.
¿Qué es eso?,
dijo el Sofá al escucharla. Son las velas que tocan a muerto, porque allí viene el inglés.
¿Y qué es el inglés?
Uno que viene de lejos. Ladrón es.
¿Y cómo son?
No sé. Dicen que son colorados.
¿Colorados?
Eso dicen.
¿La piel y eso?
Y no sé, Sofa, colorado dicen. La piel ha de ser, y el pelo también. Y los ojos y las uñas y todo.
Del lado del inglés, el cielo se ponía negro, como las velas aquellas que tocaban la música de los muertos. ¿Y quién esa tormenta viene más?
Por el aire.
Y míranos a nosotros.
Sofa, nosotros no somos ladrones, somos los dueños.
¿Los dueños de qué? Ni trabajo fijo tenemos.
Por lo mismo, dije yo, esta tierra es nuestra.
Y los dos caballos fueron flechas en el aire.
No nos vio el sargento artillero, ni los cinco veteranos. Miraban fijo la vela negra y escuchaban la música negra de la vela inglesa. Y tocamos tierra con una carrerita corta, como los teros. Nos acercamos al tranco. En silencio miramos los barcos. ¿El inglés?
El inglés,
contestó el sargento. ¿Y qué hacemos?
Lo que hicimos, tirar un cañonazo.
De acá no le va a pegar.
Para avisar es a la orden del virrey. Seis cañones de la Ensenada a Buenos Aires. El que avisa, avisa.
Así que ahora ya lo saben allá.
Ajá.
¿Y ahora que lo saben qué?
No sé.
Y bueno, dijo el sofá. Somos ocho con un cañón. Cuando te acerques le damos.
¿Qué le damos ni le damos? Mi orden es tirar un cañonazo y esperar órdenes hasta nueva orden. El virrey lo dijo.
Y se levantó un viento helado y la negra tormenta nos empezó a cubrir y las ocho caras que mirábamos se ennegrecieron. Pero nadie tenía miedo, no, no, no. La invasión negra era. Y estuvimos quietos las horas y la lluvia empezó. Y nadie se movía, fijo los ojos en los barcos negros, que ahora eran ya tan grandes como el propio río.
Los barcos se ven, pero los ingleses no.
¿Y se ven?
Preguntó un tapebisco que escupía para arriba.
¡Sí!
Dijo el sofá como si supiera.
¡Colorado son hasta las uñas!
Fue justo en ese momento que largaron al agua los botes negros desde los barcos negros. Y aquellos hormigueros flotadores reventaban de hormigas coloradas que se descolgaban hacia los botes.
¡Colorado son!
Le decía yo, que son ni son, vestido tan descolorado nada más.
Ya va a ver cuando lo ve cerca.
Los hay algunos que traen un ojo solo.
¿Y colorado es?
Chisofa, ¿será algún tuerto, querrá decir?
Nacidos son así.
Bueno, no la grandez. Un viento silbador pasó y nos dio en la cara. Y los 20 botes saltaban hacia la costa llevados por las hormigas coloradas. Un retumbe de casco nos hizo volver. Del lago de Buenos Aires clareaba todavía y contra esa claridad es que vimos llegar a la partida. Eran 100 blandengues y 400 milicianos con dos cañoncitos y un hombre. El jefe era un tal Arce.
Un exagerado.
Se acercó al tranco y miró.
¡El inglés!
¡El inglés! Contestó el sargento.
¡Le damos!
¡Está loco! ¡Si son como 5,000!
¡Al saltar a tierra lo primero!
Gritó el sofá.
¡Le damos! ¡Le cargamos!
¡Le damos! Gritó el sargento y preparó el cañoncito.
¡Lanzamos una mierda!
Bramó don Arce.
¡Aquí mando yo! ¡Desplegarse y cubrirse!
¡Alderete! ¡Alderete! ¿Dónde te has metido, alderete?
¡Alderete, vete una carrera y pide refuerzos! ¡Diles que son como 5,000! ¡No, coño! ¡Diles que más!
Y partió alderete. Y estuvimos las horas de brazos cruzados viendo como los botes se venían colorados, se volvían negros, venían colorados, se volvían negros y así.
Que el señor subinspector me perdone,
dijo el sargento,
pero vive Dios que esos ingleses que en la playa han quedado, en mi parecer, que están cagados de frío y mirándolo como zapa la guadaña, no me deja que le dé un poquito, no. Tanto como para que los muchachos entiendan, no. Y no había caso. Estábamos ahí viendo cómo el inglés se hacía cada vez más gordo y esperábamos. ¿A quién? Y bañado por medio se oía un repique alegre de maderas.
Está bien que esos demonios usan gaitas como los gallegos, pero castañuelas.
Eso que se oye no son castañuelas, sino dientes,
dijo el sargento tranquilo y fue subiendo.
Diente de inglés cagado de frío, diente de inglés cagado de miedo y yo le doy con todo. Le damos, muchacho, pero de la vida al que se insubordine,
gritó el talarse. Y todos nos guardamos las armas, mirando al jefe Arce como si fuera inglés. Yo guardé mi cuchillo
vender el comercio perecer. Dijo el ministro inglés, el del nombre cortito, que suena escupida o a balazo inglés. Pit se llamaba el inglés, el del nombre cortito, que suena escupida o a balazo inglés. Pit, 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 pit.
Sir William Pitt, 1759-1806, primer ministro de su majestad, Jorge III.
Sir John Popham, comodoro de la Real Armada de su majestad británica, entendió a las claras lo que Pitt decía y le escribió al ministro.
Considero la posesión de una colonia en las costas de Sudamérica llena de incalculables ventajas, tanto para la nación como para la colonia en particular. Y no necesito señalar a vuestra excelencia los beneficios de abrir un nuevo y lucrativo cauce para la exportación de nuestras industrias nacionales, que al gobierno francés tanto le interesa obstruir y disminuir.
Napoleón nos había cerrado Europa. Los ingleses habíamos inventado el telar a vapor, y ese telar seguía produciendo telas sin detenerse. ¿Dónde vender todo lo que nos sobraba? Y era tanto. William Carr Beresford, jefe, fue con precisas instrucciones. Desde Ciudad del Cabo partió la expedición para la mayor gloria de la británica corona.
costa busca su brío. Nadie tiembla de miedo, solo de frío. 25 de junio, noche de rojo el pañuelo. La muerte baila una samba, rojo el pañuelo.
Segura llamarada de plata en el horizonte. Este 26 de junio de 1806, esa negra bruja que se bambolean sobre el lomo de ese mi león gigante, sobre mi río de la plata, son los barcos invasores. Y allí ese dragón aterido, esa víbora de fuego no duerme en la playa, lagarto de boca ávida, quieto está. No aparece el fuego en su boca cerrada, pero salta y quema que de sus 2730 ojos, que lento se mueve midiendo a la tierra desde un confín al otro. Fauce cerrada, se adivina que pronto se abrirá contra todos los que de esta tierra, sin que un solo rincón nos pertenezca, queremos cortar esa boca de fuego que calcina el amor de la pobreza por el suelo. Trompa, una orden, y sargentos se vienen, el dragón se ha movido, y sargento, el que bailan, el rojo lagarto desplegado en la playa morena donde vivo, sus colorados miembros fríos, y sargento se viene, ¿qué esperamos, sargento? Y la voz del señor, su inspector de milicias y tropas regladas, que para mal de mis playas lleva por nombre Pedro Arce, suena por fin en la mañana. ¡Fuego! Yo enciendo con mi mecha la primera carga y ya no sé qué de ella, ni de las otras cargas de nuestros cañoncitos de 4 pulgadas. Creo verlo en el aire. 3 palomas muertas, lanzadas hacia el río por la mano de un niño. Contesta un huracán de fuego y de metralla. El dragón envuelve a las milicias y a las tropas regladas con el humo caliente de su boca pintada. El zumo y el ruido, compañeros, es nada más que metralla. ¡No se asusten, carajo! ¡Y carguemos hacia la playa! Pero la voz del señor, subinspector de milicias y tropas regladas, solo atina a ordenar ¡retirada! Ese clarín y de puta, ¿por qué se corneta no se mete ese bronce donde pueda tocarlo con el aire que largan los que de estas escapan? ¡En su puesto, paisano! ¡No! ¡Retirada! ¡Mareo! Lo que sufre mi linda paisanada. Explotan las granadas y un codo con espada reza los gritos, esa sola palabra: ¡retirada! Busco entre el humo. Nadie responde.
mis llamadas. Mi ruano se me acerca. No tiene alas. Para escaparle al pirata, cascos me bastan, me dice, y al galope me salgo de esa mi playa, donde el inglés ya es dueño de tierra y agua.
Cuando un pueblo está maduro, necesita un conductor. Si no lo tiene, lo hace parche para su tambor. Condes, duques y marqueses mandaban la población. Un pueblo de gente ruda que buscaba ser nación. Sobremonte se llamaba el marqués de esa ocasión. Virrey del Río de la Plata lo nombró el rey español. Marqueses y pueblo unidos no pegaban ni con cola. No era piloto el marqués para surcar esa ola. Marqués de pueblo de pobres quiso obrar como virrey y preparó la defensa según su leal entender. Ay, si por lo menos se hubiera callado. Ay, por ahí hubiera acertado.
Entre tanto, en Buenos Aires se había juntado gente en la plaza pidiendo armas con que defender a la patria, y el virrey se asomó a los balcones y dijo: y han sido tomadas todas las providencias. Vamos, almorzaidos todos, que yo vigilo a conciencia. Después miró el riachuelo y dijo: ese puente. ¿Cuál, cuál, cuál? Dijeron los segundones. Ese, dijo señalando, ese que hoy es una espiral de pistas que van para Avellaneda y que llaman Pueyrredón. ¡Destruidlo! Entonces se llamaba Puente de Gálvez y era sencillito y de madera, y pareció tan contento después de romperlo todo, pero como militar no ordenó a medias. ¡Y sus barcos! ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¡Aquellos! ¡Están en aquella orilla! ¡Sí! ¡Pues pasádselos a esta! Y esto fue todo. Y cuando llegó Don Arce de un galope y agitado, gritando los cuatro vientos: ¡el inglés era imponente! ¡Que 4 o 5 mil herejes se venían sobre Gálvez! Fue inútil que le gritáramos, que los habíamos contado. 1365 soldados de Colorado. ¡Ordeno y mando! Y todos nos congregamos. Replegarse ahora, ya mismo al fuerte de Buenos Aires. Son 35 cañones y paredes de ladrillos. Mientras yo busco refuerzos en Córdoba y otras partes, resistan hasta que puedan. Los veteranos conmigo. Replegarse, dijo el sofá. Replegarse, dijo el tape. Y todos los milicianos gritaron un replegarse, que más bien quería decir tu madrina replegarse. Tronó la voz militar del edecán del virrey: ¡pena de la vida a quienes no obedezcan al marqués! La voz corrió por lo bajo: nos entregan, nos traicionan. Está el virrey combinado con el comodoro inglés. 4 o 5 mil cartuchos ahí en el fuerte, lo sé, dijo un orillero viejo llamado Bartolomé. ¿Por qué no nos dan las armas? ¿Qué no quiere el virrey? Pero, pena de la vida si le decís no al virrey. Tragando rabia y llorando, chapaleando un barro negro de rencor que nos pialaba,
ojos de mi ruano.
Que era cobarde, dijeron, desde entonces sí de él. Yo no creo que lo fuera, hasta entonces no lo fue. Era soldado y de fierro, sobre monte aquel virrey. Había peleado ya en muchas, como un bravo por su rey. No era cobarde, señores, lo firmó como una ley. Saben que era sobremonte, simplemente era un marqués. Al pueblo le tuvo miedo o desconfianza tal vez. No creyó que el pueblo solo podía expulsar al inglés. Allá marcha en su carroza el pálido señor marqués. No repartió ni una bala, al fin las usó el inglés.
Dicen que don William Carr, el comandante inglés, se divirtió mucho cuando miró con el catalejo y vio lo que había hecho el virrey. ¡Ref, raf! ¡They go! ¡Carajo! ¡Se fueron!
¡Where is the bridge?
¿Dónde está el puente?
¡Oh! ¡Here it is!
¡But ref, raf!
¡It is broken!
Aquí está, pero carajo, está hecho mierda.
Oh, God, see, the river is 50 feet wide.
Qué boludos si el río tiene 15 metros de ancho.
And look at the ships.
Y miren los barcos.
How tender of them. Sergeant, please, swing with your boys and build the ships, thank you.
Qué ricos son. Sargento, por favor, nade con sus muchachos y traiga esos barcos. Gracias.
Perfect, Sergeant. Now, make the bridge with only the ships. One next to the other. Wonderful. Seven ten, thank you.
Perfecto, Sargento. Ahora haga un puentecito con esos barquitos. Uno al lado del otro. Átelos. Gracias.
¡No!
Cumpliendo nuestras órdenes, encerrados en el fuerte, escuchábamos cómo el inglés iba tomando posiciones. ¡Che, sofá! ¡Sofá! ¿El inglés?
¡El inglés! Formadito en la plaza como de festejo.
Y bueno, le vamos a dar duro.
Duro y parejo.
Che, está... Me escupiste un ojo.
Che, estoy muy lejos, pero me diste en un ojo, fíjate, viejo. Che, tape. Proba para la plaza. Escupilo allá, aquel tamborero. ¡Le diste, tape! Y mira para el cielo. ¡Sofa! Me has volateado, descolorado, solo vienen trajeado.
No me digas, chetape.
¿Qué te digo, desgraciado? Son blanco, descolorido. No son muy raro, ¿eh?
¡Inglés! ¡Inglés! ¡Guarichichi, guachumicho, guarichichi!
¿Te fijaste en la puntería que tiene el tape?
La misma puntería tienen las armas. Les damos, compañeros. Les damos, milicianos. Les damos, mis paisanos. ¡A liquidar, corsarios! Pero no íbamos a darle a un solo granadero del rey de los piratas, ni a un solo marinero. ¿Saben ustedes qué son los señores oidores?
Señorones de pro, más o menos cabrones.
Está están en la fortaleza como nosotros. Como nosotros piensan en la defensa.
Como nosotros están en la misma fortaleza, pero nosotros, coraje, ellos usan la cabeza.
Han decidido entregar la ciudad al invasor. El problema es que no saben trámites de capitulación. Y unos a otros se miran. ¿Quién sabe redactar, con arreglo a las reglas del arte militar, una rendición que salve ante la Corte Real el honor? Las buenas formas, que es todo lo que hay que salvar.
Nadie sabe.
Un tal don Juan entusiasmado se acuerda. En mi casa tengo un libro sobre arte militar. Lo bendicen, lo encomiendan, que sin pararse a pensar corra a su casa y les traiga ese manual militar.
Corre don Juan por la calle, trae el libro entusiasmado y con la pluma en la mano hacen el desaguisao.
Entregarán fortaleza, ciudad, puerto, ciudadanos, los caudales de la hacienda, las armas.
Faltaba el ano. Pero lo harán con altura. Saldrán por la puerta grande, a pendones desplegados y tambores redoblando.
Y así, con pompa y con gloria, a los pies del invasor se entregarán nuestras armas por salvar la población.
¡Somos ingleses, señores!
¡Somos ingleses, señores!
¡Nunca paisanos queridos! ¡Rompan sus armas y vamos! ¡El pueblo no se ha rendido!
¿Sabe quién dio el grito? Pero fue como una orden del más alto general que en este mundo existiera. Y uno a uno los fusiles, las espadas, los cuchillos y todas las pobres armas que nos dieran esos pillos fueron rotos contra el muro con estruendo de